cuando llegue a la gloria y contemple al Señor, te daré 10,000 de años de gloria. Y entonces buscaré al que me enseñó la fe, y entre lágrimas de gozo le explicaré: vi a Cristo en ti, vi a Cristo en ti, escuché su voz cuando hablaste tú, vi a Cristo en ti. En tus ojos vi al Señor, pude ver su gran amor, fuiste ejemplo, porque vi a Cristo en ti. Cuando ante Dios la hora llegue de comparecer, donde nunca habrá ni un anochecer, al ser salvo terrenal y Dios juzgue el bien y el mal, yo anhelo de mi Padre solo de escuchar: vi a Cristo en ti, vi a Cristo en ti. Escuché su voz cuando hablaste tú, vi a Cristo en ti. En tus ojos vi al Señor, pude ver su gran amor, fuiste ejemplo, porque vi a Cristo en ti, porque vi a Cristo en ti.
Muy bien, bueno, pues gracias al Señor por ese especial. Y también comienza el 14 de enero, el 14 de enero comienza el Instituto Bíblico aquí en la iglesia. Entonces, si alguien está pensando entrar al instituto, les animamos para que puedan venir. Estamos esperando en este nuevo semestre unos 10 o 12 estudiantes. Y si están ahí en la casa, se la pasan aburridos, con ansias y con melancolía, soledad, tristeza, desempleo, depresión, estrés y angustia y temor. No, pero hay una cuando uno, ¿cómo se le llama? Cuando uno, de ocio y ocio. Vengan al instituto, amén. Martes, miércoles y jueves de 8 de la mañana a 12 del día. Entonces están invitados todos. Inscripción 300 y colegiatura 300. Ok, 2 Crónicas capítulo 24. 2 Crónicas capítulo 24. Quiero hablarles acerca del tema: comienza bien y termina bien. Comienza bien y termina bien en este año 2014. Estamos comenzando bien, amén. Estamos comenzando bien. Pero yo les animo para que terminen bien este año 2014. Segunda de Crónicas, capítulo 24. Vamos a ponernos de pie, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 24. Les voy a hablar acerca de los tres reyes, no de los tres reyes magos, pero tres reyes que ni eran magos, ni eran buenos, porque terminaron mal, terminaron en derrota estos tres reyes. Uno se llamaba Baltasar, Melgar, y el otro, ¿cómo se llamaba? George, no, Gaspar. Gaspar. Bueno, estos reyes tienen nombres diferentes. Era Joás, Amasías y Usías. Pero vean lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos del 15 al 22. Ya lo tienen, Segunda de Crónicas 24, del 15 al 22. Dice la palabra del Señor de manera alternada, lo vamos a leer. Si lo encontraron, digan un fuerte amén. Muy bien, dice: Mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: Así ha dicho Jehová Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Todos. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a comenzar bien este año 2014. Te damos las gracias por todas las bendiciones que hemos visto a través del año pasado. Y, Señor, estamos listos para comenzar este año con nuevos bríos, con un nuevo ánimo. Ayúdanos, Señor, a tener metas y propósitos. Te suplicamos que tu gracia esté con nosotros cada paso que nosotros damos en este andar de esta vida. Te pedimos, Señor, que podamos ver más gente salva, que podamos ver nuestra familia transformada, que podamos ver felicidad, que podamos ver alegría, que podamos ver amor entre nosotros. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a comenzar bien y a terminar bien este año. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Hay que comenzar bien. Y hay que comenzar bien este año 2014, y es importante el comenzar bien, pero más importante es terminar bien. Más importante es terminar bien en esta vida que Dios nos da. El estar cerca del Señor, el estar aferrados al Señor, agarrados de la mano del Señor. Gloria al Señor por ese día, hermano, en que fuiste salvo y que le pediste a Cristo Jesús que entrara en tu corazón. Gloria a Dios porque te entregaste a Él y porque hubo ese primer amor en tu vida. Y dice la Biblia de esa misma manera que aquí está Joás. Y Joás es un rey que empezó bien. Dice ahí en el versículo 13, vean lo que dice en el versículo 13. Dice: Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. De tal manera que Joás fue parte de restaurar el templo, la casa del Señor. Él estaba preocupado porque ese lugar estuviera bien construido y que estuviera bien edificado. Pero dice la Biblia que de repente empezó a cambiar, empezó a dejar al Señor, empezó a hacer ciertas atrocidades, porque dice que él mandó a matar al hijo de Joiada, a este profeta Zacarías, y empezó a alejarse de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Dice ahí que en el versículo 15, más Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. De tal manera que el papá de Joás, que era Joiada, muere, y ahora a él se le olvidan las cosas del Señor. Se le olvida que era, que debía de seguir al Señor. Se le olvida que debía de ser un rey que diera honra y gloria al Señor. Y muchas veces eso es lo que sucede en nuestras propias vidas. Cuando el papá muere, cuando la mamá muere, aquella persona que está queriendo que sus hijos se acerquen al Señor, aquella persona que le dice a sus hijos, vamos a levantarnos, vamos a ir a la iglesia. A lo mejor es ya, ¿verdad?, una persona grande que va por sus hijos, el papá o la mamá, y muere esa persona. Y hermanos, hemos tenido gente, hermanos, en nuestra iglesia, que cuando la abuelita muere, la mamá muere, el papá muere, el resto de los hijos, jóvenes o adultos, dejan las cosas del Señor. Y hermanos, eso no debería de ser así. No deberíamos de seguir a nuestro Dios por causa de nuestros padres. No deberíamos de seguir a nuestro Dios por causa del abuelo, la abuela, el suegro, la suegra. Hermano, deberías de seguir a Dios porque Él te salvó, porque Él te rescató, porque Él te sacó de ese lodo cenagoso y te ha dado una nueva vida. Deberías de buscar agradar a Dios en este nuevo año. Comienza bien en este año, pero si alguien se aparta o alguien se muere, no dejes al Señor. Alguien a lo mejor se va a apartar del Señor. Alguien a lo mejor tú estás poniendo tus ojos en ese hermano o en esa hermana. A lo mejor es tu héroe. A lo mejor él o ella te ganaron para Cristo. A lo mejor el mismo pastor, Dios nos libre de eso. Pero sabes que, hermano, no sigas a un hombre, sigue a Dios. Y cuando esa persona ya no esté más en tu vida, tú haz un propósito en tu vida de continuar siguiendo al Señor. Joven, ¿verdad? A lo mejor tus papás van a dejar de venir a la iglesia. No dejes al Señor si tus papás dejan de venir a la iglesia. Hermano, hermana, a lo mejor tu esposo, tu esposa va a dejar de venir a la iglesia. No dejes al Señor si algo así sucede. Continúa siguiendo al Señor. No dejes la casa de Dios, ¿verdad? Si alguien se aparta del Señor, pudieran ser tus padres, pudiera ser el pastor, pudiera ser el papá, la mamá, alguna persona, aquel que te ganó para Cristo. Pero debes de continuar siguiendo al Señor. Dice la Biblia que este Joiada desamparó la casa de Jehová. Versículo 18 dice, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y empezaron, dice, sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Y dice la Biblia que Dios envía profetas para amonestarlos. Viene alguien y empieza a hablar con Joás y le empieza a decir, Joás, mira, tú estabas sirviendo al Señor, tú restauraste la casa del Señor, ¿qué pasó? Y Joás no le gustó y no escucharon a estos hombres. Después dice que el Espíritu de Dios viene en Zacarías, hijo de Joiada, y viene y empieza a hablar con él. Y dice la Biblia, Joás lo mandó a matar. ¿Por qué? Porque ya se había apartado de las cosas del Señor. Dice la Biblia que se desamparó la casa de Jehová. Desamparó la casa de Jehová. Muere Joiada a los 47 años. Dice la Biblia en versículo 25. Vean lo que dice ahí. Dice, porque aunque el ejército de Siria había venido, versículo 25, y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias. Bueno, vamos a leer versículo 24. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso. Joás tenía un ejército muy numeroso. El ejército de Siria era un ejército con poca gente. Eran pocos. Y dice la Biblia, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres, así ejecutaron juicios contra Joás. Versículo 25, y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. De tal manera que aquí está Joás y viene un ejército grande y no pueden hacer mucho. Y hermano, hermana, la palabra de Dios nos dice que a veces nosotros nos vamos a sentir de la misma manera que como Joás. Vamos a decir, no, es que yo tengo mucha vida, esta enfermedad no me va a atacar o este problema no me va a tirar. Y no me importa si me salgo de la iglesia, no me importa si me salgo de las cosas de Dios, nada me va a tirar. Y viene una cosa pequeña, insignificante, y dice la Biblia que tira aquí a Joás, está en su casa, anda ahí con dolencias porque está agobiado, dice la Biblia, y luego vienen ahí aquellas personas de las que él se confiaba y conspiran contra él y lo matan en su propia cama. ¿Por qué? Porque se había apartado de las cosas de Dios. Empezó bien, pero ahora está terminando mal. Vean lo que dice el capítulo 25. Aquí mismo dice en el capítulo 25, está hablando acerca de Amasías, versículo 1. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era, ¿cómo se llamaba? Joadán de Jerusalén. Ahora, vamos a regresar al versículo, capítulo 24, para que vean algo de Joás. Capítulo 24, dice, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, versículo 2, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Empezó bien de 7 años. Capítulo 25. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar. Y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre, ya leímos, versículo 2. ¿Hizo qué? Lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Pero empezó a hacer lo recto, empezó a seguir al Señor. Y después pasó el tiempo y dice la Biblia en el versículo 14, vean lo que dice ahí, dice, y volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir. Dice la Biblia que aquí Amasías empezó bien haciendo lo recto. Cuando van a atacar allá, en el versículo 8 y en el versículo 9, dice ahí que atacaron, y dice versículo 8, pero le dice el varón de Dios, pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Aquí está Amasías y había pagado 100 talentos para que le ayudaran a ir con él contra el ejército enemigo. Y dice la Biblia en el versículo 10, entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas, y ellos se enojaron. Rentó ahí unos mercenarios por 100 talentos y él escucha la voz de Dios y dice, ok, váyanse a sus casas, y los regresa a sus casas y se enojan. Versículo, y dice que se van encolerizados. Versículo 11, esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató de los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá vinieron, dice, tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de ahí los desempeñaron. Y todos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice cuando en un peñasco matan a gente? Los desempeñan, ¿verdad? Los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Ahora imagínense cómo los manda desde un peñasco otros 10,000 y caen muertos. Versículo 13. Mas de, los del ejército de Amasías, que había Amasías despedido, para que no se fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Orón, y mataron a 3,000 de ellos, y tomaron gran despojo. Y luego dice, volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo consigo unos dioses con él. Dios le estaba ayudando. Él empezó a escuchar la voz del profeta. Él empezó a regresó a la gente de Efraín, aquellos mercenarios, y empezó él a hacerlo lo recto, y había hecho lo recto delante de los ojos de Dios, pero empezó bien, pero terminó mal. ¿Por qué? Porque empezó, tomó ahí de los dioses de Seir y empezó a agarrar esos ídolos, empezó a agarrar esos ídolos, era un terco. Y en el versículo 20 dice, mas Amasías no quiso oír porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos. No quiso oír, era un terco Amasías. Empezó a agarrar a los dioses de Seir. Muchas veces son esos dioses que empezamos a agarrar. ¿Dónde los agarró? Allá cuando tenía victorias los agarró. Y muchas veces Dios nos manda a la batalla y tenemos victorias, pero dentro de esas victorias empezamos a agarrar cosas que nos pueden hacer caer. Ahora, no digo que no vayamos a la guerra, pero debemos de tener cuidado de no apartarnos del Señor. Dice la Biblia que empieza a agarrar esto. Yo creo que cuando empezamos a agarrar dioses de este mundo es cuando empezamos a caer. Empezamos bien este año 2014, pero hermano, ¿cómo vas a terminar el año? ¿Dónde vas a estar en diciembre del 2014? No agarres los dioses de este mundo, no agarres la música de este mundo, no agarres las tradiciones de este mundo, no agarres los vicios de este mundo, el alcohol, el vino, las drogas, no agarres los ídolos de este mundo, los amuletos, los zodiacos, la buena suerte que este mundo te da, no agarres la sensualidad que este mundo ofrece, porque este mundo está bombardeándonos con la rubia que todos quieren, ¿verdad? La manera que el mundo pone las cosas, las pone bien bonitas, ¿verdad? Si nos va a vender una cerveza, sale ahí una muchacha bien bonita. Si nos va a vender un vino, va a salir una muchacha bien bonita. Si nos quiere vender un cigarro, sale ahí, ¿verdad? El llanero solitario, ¿cómo se llama él? El Malboro, y en un caballo y con su sombrero. Pero hermano, ese amigo murió de cáncer en el pulmón. Hermano, no agarre los dioses de este mundo. Empieza bien, pero acaba bien. Y dile al Señor, Señor, ayúdame a tener victorias y ayúdame a ganar la batalla y ayúdame a seguir adelante, pero cuídate de los dioses de este mundo. No los traigas a tu casa, no los dejes entrar. Entra la música y a veces, hermanos, entra esa música y parece que está bien, pero poco a poco, ¿verdad? Después empieza el tambor y después empieza a entrar algo peor y algo más feo. Y cuando dejamos entrar todo esto, empezamos a agarrar a los dioses de este mundo y poco a poco nos va a jalar al mundo. Si, por ejemplo, aquellos hijos de Israel que estaban en el desierto y vino aquí, ¿verdad?, Balac para maldecirlos y no pudo acabar con ellos. Y le dice al rey Balán, mira, Balán a Balac, le dice, mira, ¿por qué no mandamos ahí unas muchachas? Y llegan estas muchachas y los empiezan a seducir y los empiezan a llevar y luego esos muchachos empiezan de repente a ofrecer sacrificios a los dioses de ellos. Si alguien les hubiera dicho, mira, ven con nosotras esas muchachas y vas a terminar muerto ofreciendo sacrificios a nuestros dioses, ellos en primer lugar no hubieran ido. pero fueron seducidos por esas muchachas. Este mundo es bien bueno para seducirnos. Este mundo es bien bueno para hacernos cosquillitas. Este mundo es bien bueno para hacernos piojito. Y nos atrae y nos dice, mira, todo va a estar bien, no te preocupes. Todo va a estar bien. Y estos mismos dioses fueron los que hicieron caer a este rey Amasías. La Biblia dice que este rey Amasías, de la misma manera, ¿verdad?, termina mal, termina mal. Vean lo que dice la Biblia, vean lo que dice acá en el versículo 27. Dice 2 Crónicas 25, 27. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezó a apartarse de Jehová, y luego muere Amasías. Vean el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Muere, versículo 27, lo mataron allá en el capítulo 26, 27, matan a Amasías. Versículo número 3. Aquí está ahora Usías. Usías era un tremendo rey. Dice la Biblia aquí en el capítulo 26, versículo 3, de 16 años era Usías. Empezaron estos a reinar bien jóvenes. Y dice, cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén, versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Empezó bien, como había hecho su padre Amasías. Ahora Amasías se aparta de Dios, Joás se aparta de Dios, y ahora aquí el nieto, que era Usías, nieto de Joás, empieza otra vez bien. Empieza bien y empieza a buscar a Dios. Versículo 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Empezó a hacer lo bueno, empezó a buscar a Dios. Empezó a hacerse poderoso, empezó a edificar. Vean lo que dice en el versículo 7. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur Baal y contra los amonitas. Versículo 9. Edificó también Usías torres en Jerusalén. La última parte del versículo 8 dice, se había hecho altamente poderoso y Dios estaba bendiciendo la vida de Usías, y Dios le estaba ayudando, y Dios le estaba preparando y ayudándolo. Y versículo 13 dice, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Versículo 14, y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas, para tirar piedras. Versículo 15, e hizo en Jerusalén máquinas, eran estas catapultas, máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. De tal manera que empezó a servir al Dios, empezó a hacerse poderoso. Pero dice la Biblia, versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Se hizo altamente poderoso. Y cuando era bien fuerte y poderoso, dice la Biblia que llegó el orgullo. Viene el orgullo. Hermano, el orgullo es algo que destruye. El orgullo es algo que destruye y nos puede destruir a todos. En todos hay algo de orgullo. Cuando fuimos hace 2-3 días fuimos a jugar boliche. Uno no quiere tirar ahí, ¿verdad?, la bola y fallar y perder. Uno quiere ganar. ¿Por qué? Porque hay un poquito de orgullo en nuestras vidas que dice, no te dejes ganar por tu esposa, ¿verdad? A veces mi esposa me gana y no me gusta a mí. A veces mi suegro me gana, pero está bien, es mi suegro. A veces vamos con alguien más y gana y no nos gusta perder. Hay un poquito de orgullo siempre ahí. Los niños ayer estaban jugando y decían, hagan ahora un grupo de 10, y los que no estaban en el grupo se tenían que salir, y los sentábamos, pero se volvían a parar para volver a jugar. No querían estar sentados, no querían que los vieran que perdieron, querían regresar y querían estar ahí. A nadie le gusta, ¿verdad?, que alguien, si voy manejando, que se me mete alguien, esto es guerra. Y vamos a darle una lección. Y viene el orgullo y digo, no me voy a dejar. Algo pasa en el trabajo y alguien me hace algo y no nos queremos dejar. ¿Por qué? Porque hay siempre algo de orgullo que cuando lo pisan, como que explota. Son como esas cositas, ¿verdad? Que las tiras al piso y hacen chispitas, o las pones ahí y nada, le haces así, las restriegas, ¿verdad? Empiezas a sacar chispas. Y así hay algunos hermanos, ¿verdad? Nada, los empiezan a pisar poquito, ni fuerte, poquito. Y empiezan a aventar pólvora por todos lados y explosiones y chispas. Y ¿por qué? Por nuestro orgullo. Por nuestro orgullo. Pero el orgullo es más peligroso cuando nos estamos haciendo grandes. El orgullo es peligroso cuando... Es peligroso cuando soy un albañil, ¿verdad? Pero es más peligroso cuando soy un arquitecto. Oh, un arquitecto. Es peligroso, ¿verdad?, cuando soy un ujier. Oh, ya les voy a dar a los ujieres. Pero es más peligroso cuando uno es pastor. Sí, lo es. Es peligroso cuando tengo ahí 10 años, 12 años en la secundaria. Pero es más peligroso cuando ya soy universitario. Digo, no, ya no soy de secundaria ni de prepa, ya voy a tener mi título. Es peligroso cuando estamos allá abajo y nadie nos ve, y hay que cuidarnos. Pero es más peligroso cuando estamos ahí en un pedestal y todo mundo me está viendo y ya me estoy haciendo poderoso y fuerte y famoso y tengo título y tengo esto y tengo un buen trabajo. Es peligroso cuando tengo bici. Pero es más peligroso cuando tengo carro. Y más cuando es carro nuevo, ¿verdad? Es peligroso abajo, es peligroso arriba. Pero aquí cuando estaba Usías, y cuando él sentía que nadie lo podía tirar, y cuando él, ¿verdad?, dice, cuando fue fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que se rebela contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Ahora, no es malo quemar incienso. No es malo querer agradar al Señor. El problema era que solamente los levitas, los sacerdotes, podían hacer eso. Solamente ellos lo podían hacer. Y él dijo, bueno, yo soy el rey. Y sé bien que estoy afuera, pero quiero entrar. Y ahora entro y los sacerdotes le dijeron, no puede entrar, rey, mire, usted no es sacerdote. No soy sacerdote, no me importa, yo soy el rey, quiero entrar. Y entró y ofrece, ahí dice la Biblia, que ofrece incienso. Y hermanos, nuevamente, no es malo ofrecer eso, pero por su orgullo, él empezó a hacer cosas que no le correspondían y se enalteció. El problema es ese motivo que hay atrás de todo eso. Muchas veces hacemos cosas que por causa de nuestro motivo, no es lo que estoy haciendo, pero la razón por la que estoy haciendo. Yo creo que si este rey hubiera entrado ahí y con un corazón humilde hubiera dicho, Señor, mira todo lo que me has dado. Un ejército tan grande. las catapultas que inventamos y todas las más de 300 mil soldados. Wow, Señor, tú has hecho mucho conmigo, Señor. Mira, no está el sacerdote, te quiero ofrecer aquí incienso y Señor, aquí lo enciende. Hubieran llegado los sacerdotes, dicho, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo, rey? Y él hubiera quizás dicho, pues lo siento mucho, perdóname, Señor, pero quería darle gracias a Dios. Quizás Dios no le hubiera mandado esa lepra y la muerte días después. Pero el motivo, la razón que había detrás de todo eso, por su orgullo. Y por su orgullo, dice la Biblia, que ahora él muere. De tal manera que el orgullo, cuando nosotros empezamos bien, al final podemos terminar mal por nuestro orgullo. Nuestro orgullo puede destruir nuestro hogar. Mi orgullo puede destruir mi trabajo. Mi orgullo puede destruir mi caminar con Dios. Mi orgullo puede destruir mi relación con mis propios hijos. Mi orgullo puede destruir mi relación con mi papá o con mi mamá joven. Mi orgullo puede destruir mi relación con mi esposa, tu relación con tu esposo. Tu orgullo te puede impedir aún hasta regresar a la iglesia. Ay, pero. Y buscamos razones. Bien, y cuando estamos buscando razones para dejar la iglesia, vas a encontrar una buena razón para dejar la iglesia. Amén. Es que el café tenía un granito de café. Y a mí no me gusta eso. Y, hermanos, eso es orgullo. Y el orgullo me puede hacer sentirme más en vez de decir, Señor, gracias porque puedo venir a una iglesia y escuchar tu palabra y acercarme a ti. Señor, no merezco todo esto que tú me das, pero gracias. El orgullo nos puede destruir. Y dice la Biblia aquí, versículo 21, bueno, versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Y luego dice, versículo 21, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Muere a los 10, a los 69 años, reinó muy bien, pero terminó mal, terminó mal. Estos tres reyes, Joás empezó bien, pero por causa de que el sacerdote Joiada murió, se apartó de las cosas de Dios. Amasías comenzó bien, pero por causa de que trajo ídolos y empezó a adorarlos, terminó mal. Usías comenzó bien, pero se hizo poderoso y el orgullo vino y muere lleno de lepra. Comienza bien, pero también es importante que termines bien en este año. No dejes a Dios, no te apartes de Dios. El diablo va a buscar hacer algo en este año y a lo mejor aún hoy para que tú ya no regreses a las cosas de Dios. Comienza bien, termina bien en este año 2014. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra y, Señor, te suplicamos que nos ayudes a poder comenzar bien este año, comenzar bien leyendo la Biblia, comenzar bien caminando contigo, Señor, en oración. Ayúdanos a comenzar bien teniendo altar familiar en nuestra casa. Ayúdanos a comenzar bien viniendo a cada servicio a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a comenzar bien dejando aquellos malos hábitos y aún pecado que está estorbando en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que también podamos terminar bien este año. Ayúdanos a mantenernos fieles. Ayúdanos, Señor, a que el orgullo no brote en nuestra vida. Ayúdanos a mantenernos humildes. Ayúdanos, Señor, a no tomar del mundo y los ídolos y las cosas que nos pueden quitar y tirar. Ayúdanos, Señor, a que pongamos nuestros ojos en ti y que te sigamos a ti, Señor. Y así con ojos cerrados y los ojos cerrados y el rostro inclinado, habrá alguien aquí que dijera, pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano. Habrá alguien así, levante su mano. Gracias a Dios, pueden bajar su mano, gracias a Dios, gracias a Dios. Habrá alguien aquí que dijera, pastor, yo quiero terminar bien este año 2014 y le quiero pedir al Señor que Él me ayude a terminar bien este año, ser fiel a la iglesia y por su gracia mantenerme fiel a Él. ¿Cuántos dirían eso? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano, gracias a Dios. ¿Y cuántos dirían, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva? Yo nunca he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador. Yo nunca le he pedido a Cristo salvación. Yo no sé a dónde va a ir mi alma si yo llego a morir, pero me gustaría pedirle a Cristo que Él me salve en esta mañana. Me gustaría entregar mi vida a Cristo. Habrá alguien así que dijera, pastor, yo no soy salvo, pero quiero pedirle a Cristo que Él me salve, que Él me dé vida eterna y que Él me dé salvación. Habrá alguien así, levante su mano. Gracias a Dios. Habrá alguien más, gracias a Dios. Habrá alguien más que dijera eso. Que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva. Me gustaría pedirle a Cristo salvación y pedirle a Cristo vida eterna. ¿A dónde iría su alma si usted llegara a morir? ¿A dónde iría su alma si usted llegara a morir? ¿Por qué no le pide a Cristo salvación y vida eterna? Que es el mejor regalo, para la mejor manera para empezar este año 2014 es pidiéndole a Cristo salvación. ¿Habrá alguien más que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, quiero pedirle a Cristo salvación, que alguien me enseñe cómo pedirle a Cristo vida eterna? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Muy bien, vamos a, el piano va a empezar a tocar. Hable con Dios, hermano, dígale, Señor, ayúdame, Señor, a comenzar bien, pero Señor, ayúdame a terminar bien. Ayúdame, Señor, a que este año sea un año lleno de bendición para mi vida, lleno de victorias, lleno de logros y propósitos cumplidos. Y Señor, ayuda a mi familia, ayuda que mi vida sea transformada. Ayúdame a vivir para ti. Vamos a tomar unos momentos, el altar está abierto, vamos a orar. Amén. Pueden tomar asiento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que selles cada decisión que se ha tomado en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a comenzar bien y terminar bien, Señor. Ayúdanos a que podamos seguir adelante en este año 2014, que podamos ser fieles a ti. Aparta, Señor, de nuestras vidas orgullo. Ayúdanos, Señor, a no caer en el mundo. Ayúdanos, Señor, a no salirnos porque por causa de alguna otra persona que el Señor deje de caminar o de seguirte a ti. Bendice cada decisión y bendice a cada hermano acá que ha hecho decisiones, aquellos hermanos que han venido en este día. Ayúdanos, Señor, a poder tener una mejor familia, un mejor hogar. Ayúdanos, Señor, a en el trabajo, a poder hacer las cosas mejor. Aquellos hermanos que tienen trabajo, dale, Señor, de tu gracia. Y bendícelo, Señor, en el trabajo y a que se puedan superar. Y te pedimos por aquellos hermanos que están buscando trabajo este año, que tú les proveas. Aquellos hermanos que nunca han ganado almas en este año, que este año sea un año en donde puedan hablarle a muchas personas de la salvación. Te pedimos, Señor, por aquellos que están en enfermedad. Te suplicamos, Señor, que tú les sanes, les ayudes, les cuides. Te pedimos, Señor, por aquellos de nuestros amigos, familiares, vecinos, que no son salvos, que este año puedan encontrarte como Señor y Salvador. Gracias, Señor, te damos por cada bendición que tú nos das día tras día. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.